verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Y tenemos en línea desde Washington a dos de los corresponsales hispanohablantes más sobresalientes en esa ciudad. Y sobre todo, y para este tema, dos de los periodistas que hablan español que mejor han cubierto las últimas campañas presidenciales en los Estados Unidos. En primer lugar, tenemos con nosotros a la periodista peruana María Luisa Rosell, que es la corresponsal de Uno TV de México. María Luisa, gracias por estar aquí.
Un placer, Juan Carlos.
Y nuestro otro invitado es José Díaz Briceño, el corresponsal de Reforma de México, uno de los periódicos más importantes de América Latina. Pepe, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, ahora estamos en Estados Unidos en el proceso de elecciones primarias. Recordemos que los comicios presidenciales serán el 3 de noviembre de este año. Se va a presentar a la reelección Donald Trump, el presidente, y se va a enfrentar al candidato del Partido Demócrata. Ahora estamos viendo votaciones en los distintos estados de Estados Unidos, de un total de 50, en lo que se llama las elecciones primarias. Empezó todo en el estado de Iowa, en lo que se llaman los caucus, y ahí ganó Pete Buttigieg, que fue alcalde de una ciudad de South Bend en el estado de Indiana. Quedó muy cerca Bernie Sanders, el senador del estado de Vermont. Después vinieron las primarias en New Hampshire y a Bernie Sanders le fue bien. Y posteriormente vinieron en Nevada también las elecciones primarias. Este sábado, decía, vienen las de Carolina del Sur, y el martes 3 de marzo, es un día importantísimo porque es lo que se llama el Super Tuesday o el Super Martes, en donde habrá elecciones primarias en 16 de los 50 estados. Se dice que para esos días, es decir, la semana entrante, ya se tendrá mucho más claro quién va a ser la persona que va a enfrentar a Donald Trump. Pero quiero preguntarles inicialmente por lo de Carolina del Sur este sábado. En las encuestas dice que va a ganar Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos. Tiene el 36,7% según un recuento que hace 538, una firma de encuestas, y está seguido por Bernie Sanders con el 16,8%, por Tom Steyer con el 13,1%, por Michael Bloomberg con el 9,6%, después con Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, con el 8,4%, y vienen los demás ahí. ¿Qué va a pasar en Carolina del Sur y qué consecuencias puede tener eso? Pepe Díaz Briceño.
Sí, me parece que es un momento clave para la campaña de Biden, que ha tenido un muy mal inicio en Iowa y en New Hampshire, resultados terribles, igual que en Nevada, y sin embargo, la campaña de Biden olvidó todo para irse a Carolina del Sur, donde ven un cierto apoyo más favorable a su causa, principalmente entre los afroamericanos, pero a pesar de que las encuestas le indican que está hacia adelante, no puede descartarse un campanazo, Juan Carlos, y me parece que es importante resaltar esto, porque si el señor Biden no logra apuntalar su campaña este día, pues justamente tendrá muchas dificultades el supermartes, y algunos pensarían que ha llegado pues la hora de declarar la campaña de Biden como un Titanic, y sin embargo, Bernie Sanders capotea todos los temporales, y a pesar del enojo del establishment demócrata, los funcionarios y otros líderes del partido, pareciera que está sin duda a la cabeza de las encuestas y rumbo al supermartes perfilándose como el favorito.
María Luisa Rosell, ¿eso es lo que puede pasar en Carolina del Sur?
Sí, yo coincido. Biden definitivamente necesita una victoria después de las derrotas de Iowa, después de las derrotas de New Hampshire y la de Nevada. Definitivamente necesita el apoyo del electorado en Carolina del Sur y todo indica, con las encuestas que se están dando a conocer el día de hoy, que el voto de los afroamericanos, que representa a la mayoría del electorado demócrata en Carolina del Sur, le está favoreciendo. 45% de los votantes afroamericanos señalan que Biden es su primera opción para ganar la nominación del Partido Demócrata, según una encuesta de la Universidad de Monmouth que ha sido publicada el día de hoy, y que se tomó unos pocos días antes del debate de esta semana. 17% del electorado está con Tom Steyer, que es el empresario que va en segundo lugar, y curiosamente Bernie Sanders, que es el favorito en las otras encuestas y en las otras primarias, está de tercero en esta encuesta, como en otras encuestas también, en lo que se refiere a las votaciones de las primarias de Carolina del Sur. La pregunta es qué va a pasar después de esta votación en las primarias de Carolina del Sur con lo que venga en este famoso supermartes, que es donde 14 estados van a determinar quiénes son los que quedan en la contienda electoral.
María Luisa, usted ha hablado de Joe Biden y Pepe Díaz-Briseño también. Joe Biden es un hombre que tiene 77 años, cumple 78 el 20 de noviembre de este año, si mal no recuerdo. Fue 8 años vicepresidente de Barack Obama en un gobierno en el que pues hubo cosas buenas, otras malas, pero por ejemplo no hubo un solo escándalo de corrupción, que es una cosa sorprendente. Y tenía una muy buena relación con Obama. Pero antes de eso, Biden fue senador por el estado de Delaware desde enero del año 1973, pues hasta el 2009, cuando se posesionó como vicepresidente. Un hombre con semejante currículum, con semejante hoja de vida, a un hombre así, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué la campaña de Biden parece estarse hundiendo? ¿Por qué no electriza? ¿Por qué no emociona?
Porque tiene contendores que le están socavando o que le están restando y minando en su electorado, en lo que es su base, la clase blanca trabajadora. En este momento, el candidato Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, es uno de los favoritos dentro del panorama y del electorado demócrata. Han circulado durante las últimas horas varios artículos sobre lo que podría representar para el Partido Demócrata elegir a una figura como Bernie Sanders, que representa el ala de la izquierda dentro del partido, mientras que Biden representa un poco el centro del partido, y todo demostraría que el electorado demócrata todavía no tiene muy claro si está dispuesto a respaldar completamente a Bernie Sanders frente a un candidato más centrista, por ejemplo, como Joe Biden, o a otra candidata que es más de centro, como Amy Klobuchar. Biden y Klobuchar, hay que recordar, tienen un electorado muy similar, representan un poco la clase trabajadora, la clase blanca trabajadora, y, como digo, han circulado en las últimas horas muchos artículos sobre lo que representaría Bernie Sanders y lo que le está restando a Joe Biden. Todo indica que Bernie Sanders va hasta ahora como uno de los favoritos, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, precisamente el día de ayer, ha hecho un llamado a la unidad del partido y asegura que el partido debe apoyar a quien salga nominado después de las primarias. También hay un escenario, Juan Carlos, que podría ocurrir, que es que entremos a una convención demócrata sin una definición, es decir, sin que ninguno de los candidatos que van por la nominación tengan la mayoría de los delegados. Se necesitan 1.991 delegados para determinar quién es el ganador de esas primarias demócratas, y por eso la importancia del supermartes, porque ahí hay 1.357 delegados que están en juego, es decir, 33% del total para lograr la nominación.
Pepe Díaz-Briseño, ¿qué pasa con Biden? Porque, repito, parecía como el hombre que estaba de primero en el partido. Incluso recientemente David Brooks, que es uno de los grandes columnistas del periódico The New York Times, decía que Biden iba a ganar. Decía que Biden era un hombre moderado, que era un hombre que se había centrado su campaña en atacar a Donald Trump y que iba a vencer a todos los demás, a Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, a Peter Buttigieg y demás. Pero eso no ha pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces?
Bueno, la posibilidad de que Biden gane pues sigue existiendo, digamos, en el espacio de las posibilidades. No podría descartarse que a final de cuentas, digamos, ocurra un escenario donde decidan unir todos los candidatos en contra de Bernie Sanders, cediéndole pues digamos esa pues digamos fuerza a Joe Biden. Y sin embargo, hay dos cosas, Juan Carlos, aquí pensando sobre exactamente por qué no ha despegado la campaña de Joe Biden. Y tú hablabas de todo el recuento y de su historia política y de su último cargo como vicepresidente Barack Obama. Y bueno, aquí las dos cuestiones específicas que me parece que están ocurriendo son dos. Una, Joe Biden no es Barack Obama, no tiene el carisma de Barack Obama, no es miembro de una minoría racial en Estados Unidos, y no se puede solo pues competir con la herencia de lo que se hizo en este digamos el periodo de gobierno, pero sin el carisma que sin duda Obama tuvo en 2008, cuando pues logró esa gran coalición, empezando a la izquierda pero arrastrando a todas las minorías y alzándose con la candidatura. La segunda pues realmente razón por la que me parece que la campaña de Joe Biden no está funcionando es que cada vez más vemos con este apoyo multitudinario a Bernie Sanders que el electorado del Partido Demócrata se está corriendo decididamente hacia la izquierda. Creemos, sin duda, que la principal preocupación, como dicen todas las encuestas, es el tema del cuidado a la salud, el ofrecer un cuidado médico asequible a los estadounidenses. Obamacare, que se instituyó bajo el periodo gubernamental de Obama, no solucionó todo, y los estadounidenses están buscando una propuesta más osada, más atrevida, más directa, en especial cuando con la administración del presidente Trump está tratando de minar los logros de Obamacare. Así que el señor Joe Biden no ha ofrecido una propuesta en materia de salud que sea así de radical como la de Bernie Sanders, que propone una seguridad social universal.
Yo coincido con Pepe. El aporte de Bernie Sanders, el senador demócrata de Vermont, a esta campaña, como también ocurrió en la campaña del 2016, ha sido girar y mover el discurso de la campaña electoral hacia un discurso donde se incluyen otros temas que normalmente no se incluían en las campañas electorales demócratas y en las campañas en general en Estados Unidos. Es decir, hablar del derecho a la salud como un derecho que deben tener todos los estadounidenses, hablar de la posibilidad de que los estudiantes universitarios puedan tener acceso a la educación de una manera mucho más asequible. Es decir, una serie de políticas públicas que curiosamente en Estados Unidos son vistas como la izquierda, pero que en otros países son vistos como temas que son parte de las políticas públicas de muchas otras campañas y de muchos otros países. La gran dificultad que yo creo que ha tenido Joe Biden es que no ha podido articular su mensaje bien en los debates que hemos escuchado en las últimas semanas. Biden tiene gran dificultad de mostrarse frente a la televisión, no es un buen candidato en cuestión de debates, no hace bien sus debates, y yo creo que no ha logrado tampoco aglutinar el voto de todas las minorías en todos los estados. Creo que en Nevada quedó muy claro, fue una sorpresa para él ver que no lograba aglutinar el voto de los hispanos como sí lo logró, por ejemplo, Bernie Sanders.
Sí. Pepe Díaz-Briseño, Bernie Sanders, el senador por el estado de Vermont, pues va adelante en las encuestas, va adelante en número de delegados, ha ganado pues en New Hampshire, no le fue mal en Iowa, ganó en Nevada en estas elecciones primarias. Es un hombre que tiene 78 años, cumple 79 en septiembre. Si ganara las elecciones, se posicionaría pues con 79 años, creo que sería el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, incluso por encima de Donald Trump, que es hasta ahora la persona con mayor edad que ha llegado a la Casa Blanca, de Ronald Reagan en su momento. Bernie Sanders ha sido senador de Vermont desde el año 2007 y fue hace varios años alcalde de Burlington, una ciudad en ese estado muy cerca del Canadá. Como bien dice María Luisa, muchas personas lo catalogan como un socialista y él mismo se describe como un demócrata socialista. ¿Puede Bernie Sanders ganar las elecciones? Sí, o Bernie Sanders lo que pasa es que es como el Donald Trump de la izquierda. Trump es un hombre más bien radical, o es radical en sus puntos de vista. ¿Es Sanders el Trump de la izquierda?
Bueno, aquí hay que decir, Juan Carlos, que la discusión en estos momentos en Washington se puede definir como el terror a Bernie Sanders. Todos los miembros de alta envergadura del Partido Demócrata, la discusión de los columnistas, el establishment llamado así del partido, está viviendo un terror sobre que el propio Bernie Sanders pudiera alzarse con la candidatura demócrata. Para muchos esto es prácticamente un sacrilegio, pensando que el propio Bernie Sanders no es miembro del partido, sino un senador independiente que se une a votar con los demócratas en el Senado. Su carrera, sin duda, está fuera de los cánones del establishment demócrata, mucho más moderado, pensando en una imagen como de Bill Clinton en el partido, y él está empujando sin duda los temas hacia la izquierda. Lo que se demostró en Nevada, y eso es muy importante destacar, como decía María Luisa, es el señor Sanders le arrebató el estado al establishment demócrata. No podemos subestimar esto, pensando que justamente en 2016 Sanders había perdido con Hillary Clinton ese estado, y el señor Sanders aprendió de los errores y desplegó una campaña sumamente agresiva, particularmente entre los hispanos en Nevada. Eso te habla de una campaña que ha aprendido, que busca conectar,
que busca presentarse, si bien de una manera radical, como él se llama en particular, en las ideas de salud universal y educación universal, pero que más y más y más, dado el tiempo que se está viviendo con Donald Trump, está trayendo a muchos estadounidenses. Hay que decir, es el Donald Trump de la izquierda. A mí me parece que muchas de estas preocupaciones que la gente del establishment demócrata tiene, justamente utilizan estas imágenes del miedo al lobo, del miedo a una a un regreso incluso al comunismo, para intentar arrebatarle la candidatura. La forma más simple de arrebatarle la candidatura, y más justa a mis ojos, a Donald Trump, a Bernie Sanders en estos momentos, sería que todos los demás candidatos se unieran alrededor de una candidatura común. Quizá eso se verá después del Superman.
Yo coincido, creo en eso, y también creo en que Bernie Sanders tiene dos retos grandes en este momento. Uno, convencer al electorado de que él es el mejor para enfrentar a Donald Trump, es decir, lo que se llama elegibilidad, ¿no? Electability, si él realmente representa al mejor candidato para enfrentar a Donald Trump en las presidenciales, y luego que esa masa de votantes jóvenes, o por lo menos ese grupo tan grande de jóvenes que lo arropó en Nevada y que lo ha acompañado durante todas estas primarias, hasta el momento, vaya a votar el día de las elecciones en noviembre de este año, porque los jóvenes pueden estar muy entusiasmados ahora, les puede parecer una maravilla la propuesta de universidad gratuita para todos, pero si los jóvenes no salen a votar y si las minorías no apoyan a el candidato Bernie Sanders, entonces será Donald Trump quien se reelija nuevamente, probablemente en las elecciones del noviembre.
Pepe, usted decía que una de las soluciones para los otros precandidatos demócratas pues sería reunirse alrededor de uno, apoyar solamente a uno de ellos, es decir, o a Joe Biden o a Pete Buttigieg o a la señora Amy Klobuchar, que es senadora del estado de Minnesota, o a Elizabeth Warren, que es senadora del estado de Massachusetts, o a Tom Steyer o Michael Bloomberg, que fue alcalde de Nueva York y que es un multimillonario, un hombre que tiene 64 mil millones de dólares. ¿Cuál sería ese candidato en torno al cual podrían unirse los demás, Pepe Díaz Briseño?
Sí, yo creo que Biden ahora en Carolina del Sur tiene justamente esa aduana de demostrar que es la alternativa moderada a Bernie Sanders. Y sin embargo, también hay que decir que están estos dos supermillonarios, el señor Steyer y el señor Michael Bloomberg, que en principio, en el caso de Bloomberg, está apostando todo al supermarket y esperando a tener un buen desempeño en esa jornada. Y sin embargo, el señor Bloomberg ha decepcionado mucho en los debates, porque incluso muchísimos digamos columnistas moderados de centro derecha habían pensado en Bloomberg como alguien que podía, sobre el que se podían unir también republicanos moderados, y sin embargo los debates han demostrado a un Bloomberg que no está preparado, que no tiene la agilidad verbal para responder en el caso, por ejemplo, de las alegaciones de abuso contra mujeres dentro de su compañía, no tiene, digamos, la velocidad en los pies que muchos candidatos como los boxeadores necesitan para responder en los debates. Bloomberg cree que básicamente con la presencia de su dinero pues podría ganar la elección a base de básicamente anuncios televisivos. Eso no está ocurriendo y Biden pareciera ser una opción. Sin embargo, no hay que descartar a Buttigieg y a Klobuchar, aunque muchos creen que Klobuchar no tuvo un buen desempeño en Hampshire lo suficientemente fuerte para relanzarla.
María Luisa Rosell, ¿sería Biden el hombre que aglutinaría o que podría aglutinar el respaldo de los otros precandidatos demócratas para vencer a Bernie Sanders?
Tradicionalmente siempre se ha pensado, Juan Carlos, que un candidato de centro es el que termina aglutinando el voto frente a los republicanos cuando se trata de una contienda de primarias demócratas. Pero puede ser que este año sea completamente distinto, teniendo la particularidad de que tienes una diversidad muy grande de candidatos demócratas. Tienes al primer demócrata abiertamente homosexual, que es Pete Buttigieg, que se presenta como precandidato. Tienes varias mujeres. Han quedado Amy Klobuchar, la senadora del estado de Minnesota, la senadora Elizabeth Warren del estado de Massachusetts, y hay otras candidatas también. Está, por supuesto, también la representante de la Cámara por Hawái, Tulsi Gabbard. Entonces, tienes a los candidatos, tienes una cantidad de candidatos mucho mayor, son unos candidatos diversos. Por primera vez han habido debates en donde has tenido candidatos que representan cada uno de los segmentos de la población: afroamericanos, asiáticos, hispanos. Entonces, yo creo que recién ahora que nos acercamos al supermartes, el próximo martes 2 de marzo, recién ahora, o 3 de marzo, perdón, vamos a poder saber la próxima semana qué va a ocurrir con la nominación del Partido Demócrata. Recordemos también que Hillary Clinton pudo recién lograr acercarse a la nominación del Partido Demócrata hacia junio, no fue precisamente inmediatamente después de las primarias del supermartes. Lo que ocurre es que las primarias del supermartes son muy importantes en este caso por la cantidad de candidatos que hay. La presión más grande en este momento la tienen los candidatos que no han logrado tener un buen performance en las últimas primarias. Por ejemplo, en el caso de Amy Klobuchar, es muy probable que ella tenga una presión mucho más grande si es que Joe Biden gana las primarias del día de mañana, sábado, y gana también por lo menos 3 o 4 primarias del supermartes. Son 14 estados y él tiene que ganar por lo menos algunas de esas primarias para poder intentar llegar y continuar con su carrera a la nominación. Y está también por verse qué va a pasar con Elizabeth Warren, aun cuando ella dijo que quiere llegar a la convención demócrata, aunque no alcance la mayoría de los delegados que necesita para la nominación. Así que todavía es un abanico muy abierto y hay mucho pan por rebanar, como diríamos.
Antes de ir a la pausa, quiero recordarles a los oyentes que la convención del Partido Demócrata tendrá lugar en el estado de Wisconsin, en Milwaukee, entre el 13 de julio y el 16 de julio, es decir, en el verano en Estados Unidos. Lo que está pasando ahora en estas primarias, como decía María Luisa hace un momento, es que los votantes están eligiendo el número de delegados que van a ir a esa convención. Tienen que estar presentes 3.979 delegados. Para que una persona se convierta en candidato o candidata, tiene que conseguir, como mencionaba también María Luisa, 1.991 delegados. Si eso no ocurre, pues la convención cambia completamente. Ya regresamos en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.